Cambiamos de tema. Tenemos en línea a las 9:12 a.m. a la representante a la Cámara y senadora electa de Alianza Verde, Angélica Lozano, que viene de tiempo atrás, si lo podemos decir en esos términos, abanderada de los problemas y las dificultades de los trabajadores contratistas. Me refiero a trabajadores que tienen contratos de prestación de servicios, en muchos casos con el Estado, y que tienen dificultades a veces, por ejemplo, con la cotización para poder pagar la seguridad social y demás. Hay una decisión importante porque se interpuso un recurso para evitar que esos trabajadores contratistas tuvieran que pagar anticipadamente sus prestaciones sociales y que lo pudieran hacer mes vencido, porque siempre era un lío para ellos. Queremos que la propia representante nos explique cuál fue el recurso que interpusieron y la decisión que le llega en favor, entendemos, de los trabajadores contratistas. Representante y senadora, buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Bueno, contemos un poquito, porque este tema interesa a muchísima gente, ¿no? Son muchos los que tienen ese tipo de contrato de prestación de servicios.
Son 300.000 personas en el sector público, desde la alcaldía municipal más chiquita hasta la presidencia de la República, y no hay el mismo dato exacto del sector privado, pero tenemos cálculos que podrían ser hasta 500.000 personas, sobre todo en el sector salud y educación, es decir, profesores y personal de salud suelen ser vinculados de esta forma. ¿Qué pasó? El plan de desarrollo del gobierno tiene vigencia 4 años. El borrador del plan del actual gobierno llegó con un artículo que quedó en el 135 que decía que los contratantes, o sea, la empresa, la entidad o la persona natural que contrata a otro, es quien debe hacer el pago, el descuento al contratista y hacer el pago directamente. Es decir, como lo hace hoy con los empleados, hacer eso para los contratistas. Claro está que el monto es el mismo, que lo asumen completamente los contratistas, y eso es materia de otro tema, de otro proyecto de ley, no de esto. Entonces, quedó en el plan de desarrollo y han pasado casi 3 años sin que se pueda cumplir. Entonces, nosotros le pusimos una acción de cumplimiento que, para que los oyentes sepan, es cuando una autoridad tiene que hacer algo y no lo ha hecho. La acción de cumplimiento sirve para eso, decir, oiga, cumpla su obligación. Y ayer el Tribunal de Cundinamarca nos dio la razón y le ordena al Gobierno Nacional que en 4 meses haga todas las adaptaciones que sean necesarias en los sistemas y demás, para que a partir del mes de agosto los contratistas reciban su cheque ya con el descuento. ¿En qué cambia la cosa, Yolanda? Que hoy la gente tiene que pedir prestado, pagar intereses hasta gota a gota, empeñar un objeto para pagar seguridad social, después presentar la cuenta de cobro y después esperar a que le paguen. Entonces, lo que esto hace es invierte la carga. Ahora lo hace por derecha el contratante, le descuenta y hace el abono y recibe, Angélica, el cheque deducido.
Una precisión. Traduce entonces que no va a ser el contratista el obligado a pagar esa seguridad social, sino que a él le descuentan y él ya no tiene que hacer el trámite.
Exacto, lo paga de la plata del contratista, de los honorarios, pero ya no hace el trámite, recibe su cheque con la deducción, al revés de lo que hoy pasa. Hoy tiene que conseguir prestado o pagarlo y después pasa la cuenta de cobro y le pagan el cheque completo. Ahora es al revés, le llega el cheque con la deducción y la entidad tiene que hacer directamente el abono.
¿Eso es para entidades públicas y privadas?
Sí, señora, para todos los que utilicen la modalidad del contrato de prestación de servicios.
Bueno, ¿y qué pasa cuando una persona, que era otra de las inquietudes que tenían los trabajadores contratistas, qué pasa cuando una persona tiene un contrato en una entidad, en otra y en otra, tiene 3, y le pedían 3 afiliaciones distintas para poder pagar sus prestaciones sociales?
Sigue igual, las 3 distintas le tienen que hacer el abono directo. Eso es materia de otro debate en un proyecto de ley que estamos discutiendo, que lo discutíamos a su vez alguna vez con el profesor Restrepo, y es la gente tiene que pagar por cada contrato, y eso es un lío, eso es burocrático y de tiempo. Y de fondo hay otros que dicen, ¿y por qué si yo soy la misma que se enferma? Porque yo no tengo 3 EPS, sino la misma. Entonces ahí hay un debate, pero aparte, no está en este fallo de hoy, está en un proyecto de ley que estamos discutiendo.
Angélica, ¿no serán cientos?
Resumen es que tienen que pagar como está hoy por cada contrato.
Eso es importante. No, no le decía que no serán cientos, sino miles. Seguramente los oyentes que se están preguntando, en términos prácticos, ¿esto ya se hace efectivo inmediatamente? ¿Las empresas van a tener que hacer esa retención previa antes de pagar los honorarios? ¿Esto ya va a pasar o qué tiene que hacer un contratista que la está oyendo hasta ahora y se pregunta si a partir de hoy o de mañana podrá ser efectivo esto que está dispuesto por la vía de la acción de cumplimiento que ha fallado el tribunal?
No, no es inmediato, es a partir de agosto. ¿Por qué razón? El tribunal le dio 4 meses a los ministerios para que hagan y se pongan de acuerdo y adecúen lo que sea necesario para que se pueda cumplir a partir del mes de agosto. Les dio 4 meses. Hay otra realidad, José Manuel, y es que cualquier fallo se puede apelar. Entonces, el gobierno nacional, que es el presidente directamente a quien obligan, más los ministros de Hacienda, Salud y Trabajo, tienen 3 días, o sea, hoy, mañana y pasado hasta el viernes, para apelar. Yo desde estos micrófonos le pido el favor al gobierno de no apelen, cumplan su plan de desarrollo. Es que esta fue idea del gobierno. Quisiera, la verdad, yo decir que fue idea mía. No, esto llegó al Congreso en el borrador, en la primera versión del plan de desarrollo, y se convirtió en ley. Y han pasado casi 3 años del plan de desarrollo de este gobierno. Entonces yo les ruego a los ministros y al presidente que no apelen y más bien gasten esa energía en lugar de apelar ante un tribunal en cumplir, porque es un alivio. Mire que es el mismo monto. No quiere decir que ahora se comparta empleador, contratista y contratante. No, es el mismo monto que lo asume todo el contratista, y eso es una carga enorme. Digamos, la gente que trabaja por contrato de prestación de servicios además está expuesta a trabajar sin contrato, a la incertidumbre, a no tener descanso, vacaciones, cesantías, prima. Ahí se presta mucho para las clientelas. Ah, le doy este contrato, pero tiene que hacer tal cosa por fulano de tal. Entonces, yo le pido al gobierno que no apele estos 3 días y que más bien ponga toda la energía en cumplir su propio plan de desarrollo y en llevarle este alivio a, pueden ser 800.000 personas por contrato de prestación de servicios.
Representante,
que es como una esclavitud moderna, además, en parte.
Sí, claro, representante y senadora electa Lozano. Esta tarea la deben hacer, el recaudo del aporte y después consignarlo a través, me imagino yo, del sistema de la pila, la deben hacer entonces ahora las empresas y no cada quien. Luego las empresas se convierten en agentes retenedores y en quienes deben tramitar ese aporte para cada uno de los contratistas.
Sí, señor.
Uh-huh. Pues como, sí, lo hacen, como lo hacen con los empleados de nómina.
Sí, claro. Sí. Mejor dicho, es de alguna manera sí, sumar estos contratistas,
claro, ya tienen el sistema,
a la nómina, si se sí, quiere.
Claro.
Con lo cual, yo no sé, y pregunto en mi ignorancia, representante Angélica Lozano, ¿con lo cual no empieza así a configurarse la figura de trabajador dependiente?
No por esta razón de quién hace lo administrativo del pago. El contrato realidad, digamos, que además le doy un dato, el gobierno está siendo condenado todos los días por personas que contratan por servicios y que demuestran que en realidad ahí había un contrato realidad de trabajo. Me detengo un poquitico. El contrato de prestación de servicios es una buena figura para los contratos temporales. Yo necesito un diseñador gráfico 3 meses que me haga ABC temporal, o para mi campaña. Yo ahorita contraté para que trabajaran en mi campaña por prestación de servicios 2 meses, porque es lo que dura una campaña, y me prestaran este servicio, diseñador gráfico, comunicaciones, etc. Pero ¿qué pasa? El abuso de esta figura hace que contraten para servicios permanentes bajo la modalidad de temporal. Y en realidad lo que se está haciendo con esta figura es disfrazar de temporal lo que en realidad es permanente, es decir, lo que en realidad es laboral. Esa es la discusión de fondo. No todo contratista de servicios es permanente, y es perfecto que sea para lo temporal, pero el problema es cuando se ha abusado de esta figura. En las EPS, en el sector salud, en el mundo privado, es donde más se da este abuso, y entonces eso impacta incluso la calidad del servicio en el mundo de la salud. Y el sector público, que va, mire, la ministra está ahorita en París en algo de la OCDE. Bueno, Colombia es el primero en ir a Suiza y ratificar todos los acuerdos de trabajo decente. Eso quiere decir cumplir las normas laborales. y llega a Colombia y el propio Ministerio de Trabajo tenía más contratistas de prestación de servicios que empleados. El Ministerio de Trabajo en su oficina aquí en Bogotá. Entonces, aquí hay que dar unas discusiones de fondo. ¿Cuándo sí se necesita una planta? ¿Cómo se contrata? Que debe ser por concurso. ¿Y cuándo se presta para engordar clientelas y contratar a veces personal que no se necesita? O personal que sí se necesita, pero lo contratan mal por temporal. Y están condenando, la Agencia Nacional de Defensa del Estado me dio los datos el año pasado, están condenando al Estado. Entonces, lo barato sale caro, le sale más barato pagar lo debido y lo justo y de respetar los derechos laborales que hacerse el vivo, que contrata por servicios y luego lo condenan, porque el contrato en realidad sea por subordinación, por horario y por las condiciones de cumplir un trabajo permanente. No por lo administrativo de quien haga el abono, Yolanda.
Representante, hay una población que particularmente se quejaba de estos cambios en la ley, que en realidad es una cosa que ellos debieron hacer hace mucho rato, pero que no han hecho. Me refiero concretamente a la gente que maneja taxi. Estas personas también tienen que hacer ese pago que no hacían en otra época. Incluso ya les exigen tener esa planilla, ¿no? Claro. Y muchos de ellos dicen, yo tenía un salario que apenas me alcanzaba para vivir y ahora con este aporte que me toca hacer, porque la pensión, la salud y demás, pues me toca hacerlo, pero la plata no me alcanza. Cuando el conductor de un taxi es contratado por un señor, ¿qué figura es esa?
Esa es otra modalidad, Espinosa. No tiene que ver con este artículo 135 del Plan de Desarrollo y me comprometo a estudiarlo y contestarle con certeza porque es una modalidad específica, aparte, distinta en la modalidad de conductor de taxi y sus aportes a seguridad social, pero no los impacta este articulito.
Interesante en todo caso. Tenemos muchos pendientes, representante y senadora electa Angélica Lozano, con los trabajadores colombianos, con aquellos que son contratados de una modalidad de otra, en fin, ni qué decirle de las cooperativas, que también las empresas que hacen, como se dice, tercerización de servicios por la vía de las cooperativas, que las personas terminan trabajando en las empresas con horarios jefes y demás, pero no les pagan tampoco sus prestaciones, ni sus horas extras, ni demás. Yo creo que ahí hay varios asuntos que ojalá los debatan en buen momento en el Congreso de la República.
Yolanda, ¿me deja hablarle de otro tema?
Adelante.
Es que en estos micrófonos hablamos mucho en los últimos 2 años sobre la consulta anticorrupción. Resulta que en el Congreso presentamos 8 veces unos proyectos de ley de transparencia, de bajar los sueldos de los congresistas, de quitar privilegios, y las 8 veces se hundieron. Entonces recogimos firmas, y ahí sí ya deja de ser un proyecto iniciativa de nosotros, y ahí sí ya es de todo el mundo, recogimos casi 5 millones de firmas de gente de todo el planeta, no le exagero, desde 40 países mandaron planilla y firmas los colombianos. ¿Qué pasa? Al llegar de Semana Santa, la plenaria del Senado tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Conviene que en Colombia se realice la consulta anticorrupción? ¿Sí o no? De la respuesta que del Senado se desprende que el día anterior a las elecciones de segunda vuelta presidencial, aquí me arriesgo a decir que obvio que hay segunda vuelta, puedan los colombianos tomar la decisión sobre 7 mandatos. Se necesitan 11 millones de votos participando. Eso quiere decir que sea un pacto de país, como el de los árboles que ustedes hicieron, un pacto de país, los del Centro Democrático con los del Polo, los verdes con los de Cambio Radical, que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo, no importa por quién votemos, ni cómo pensemos y qué nos gusta del otro, y saquemos adelante esos 7 mandatos. Colombia necesita causa común, y yo creo que todos que estamos aburridos de la corrupción, aquí podemos avanzar. Y esa respuesta la dará la plenaria del Senado. Y de esa respuesta depende que pasemos a las urnas. Entonces le quería poner el tema para que se dé el debate y de pronto los senadores se pronuncien y sobre todo los oyentes. Sí. Mira, a mí en campaña la gente me decía, usted me cae mal, pero ¿qué pasó con la consulta? Le decía, bien, ahí va. El Consejo Electoral se demoró. El Consejo Electoral no fue una demora ingenua. Ellos se demoraron 7 meses en dar un certificado que nosotros creíamos que se iba a demorar 45 días. Y como se demoraron, todo se ha dilatado. Sí. Pero no importa, aquí el problema no es cuándo, sino que lo saquemos adelante entre todos.
Representante, gracias. Ahí seguimos, por supuesto, atentos a esta consulta anticorrupción, a ver la decisión o la pelota, como se dice popularmente, está en la cancha del Congreso de la República, del Senado concretamente. Muchísimas gracias por estos minutos.
Feliz día, gracias.
Es la representante y senadora electa Angélica Lozano. Dos temas, ella nos propone seguirle la pista a la consulta anticorrupción, que lo estaremos haciendo, a ver qué decisión toma el Senado. Pero por otro lado, esta acción de cumplimiento que han interpuesto para que los contratistas trabajadores, aquellos que prestan sus servicios a entidades públicas o privadas mediante la fórmula de prestación de servicios y no de contrato de nómina, puedan evitar el problema de tener que pagar la cotización para sus prestaciones sociales, y lo hacen ahora las entidades, que les van a retener el dinero de entrada y la entidad tiene que hacer la vuelta. A ver si se logra para el mes de agosto, que fue cuando muy dijeron difícil, que tenía que quedar.
Muy difícil, porque esto supone adecuar todos los sistemas administrativos de contratación, y no únicamente de contratación, sino de seguimiento al cumplimiento de los contratos por parte de las empresas, que ahora tendrán las empresas tanto públicas y privadas como entidades del sector estatal, tendrán que disponer de los recursos necesarios para, en este breve plazo, cumplir con esta sentencia de la Corte Constitucional, que yo creo que incluso si la apelan, va a terminar siendo ratificada, porque no creo que vaya a ser revertida, o de pronto le puedan dar un plazo mayor. Pero quisiera insistir en que el costo es un costo que va a terminar pagando, no digo que no lo deban hacer, pero van a terminar pagándolo las empresas. Un sistema administrativo más, un procedimiento administrativo más, pero, además de los que ya tienen que hacer las empresas.
Pero un momentico, pero si ya tienen el sistema con los empleados, ¿sí?
¿No es ampliar 10
o 20 más? Yo no
estos
veo que
también son empleados de las empresas, de hecho no son trabajadores.
Bueno, pero digamos, claro, guardadas proporciones. De todas maneras, a mí como empleada me pagan un sueldo y ya me han quitado salud, ya me han quitado esto, no sé qué, y yo ya quedo limpia con lo que tenga, lo demás ya la empresa lo traslada donde tenga que trasladarlo. ¿Qué significa de costo, gran costo, trasladar 20 contratos más o 10 o 15 en una empresa que ya tiene el sistema de cómo hacer esos traslados descontando de la nómina?
Es que antes no los hacía. Entonces,
no, pero claro, pero lo que se agrega significa, tampoco es muy grande. Pero la estructura ya está,
entiendo,
los procedimientos
pero es
ya
un costo.
Están.
Yo no digo que no lo deban hacer y que no deban cumplir. No, yo no digo que sea excesivo, que sea pequeño. Habrá empresas que tengan, qué sé yo, ministerios.
¿Pero usted por qué no mide el costo sumado de cada uno de los pobres empleados por contratos o que tienen que todos los meses?
Permítame, le respondo la primera pregunta. ¿Qué tan grande es el costo? El costo puede ser enorme en un ministerio que tiene, como sé que algunos lo tienen, el 90% de sus empleados con contratos de prestación de servicio. Y ponerse a preparar el sistema de contratación para 1,200 empleados en una entidad pública cuesta. Yo no estoy diciendo que no lo deban hacer, lo que estoy diciendo es que eso cuesta. Igual le sucederá a muchas empresas y eso cuesta.
Y sí, le costaba a los trabajadores,
eso
ahora le va a costar.
Eso es lo que digo, suma el costo antes de trabajador por trabajador.
Antes estaba disperso en los trabajadores, ahora va a estar centralizado en las empresas. Un costo más para las empresas. Es lo único que estoy diciendo.
Y un alivio para los trabajadores.
Sí.
De acuerdo.
Eso porque hay empresas que pagan a 30 o 60 días, por ejemplo. Pero eso sí, usted antes de pasar la cuenta de cobro tiene que tener eso listo, porque si no, entonces no le pagan. Y lo que decía la representante médica, claro, profesor, pero si me ha pasado, me han engañado entonces.
Lo que le quiero decir es que esto no tiene que ver con los plazos en el pago.
No, claro que no, profesor,
pero pagan a 360 días.
Pero claro, pero profesor, a ver, pero claramente si a usted le piden en la planilla que pague los 230 mil pesos, en caso de que usted se gane un mínimo, porque depende del aporte, usted primero, si usted no tiene la plata porque no se la han entregado, pues usted no tiene cómo pagarlo. Y si le pagan a 30 o a 60 días, pues lo embolatan.
El asunto es que lo que ha cambiado con esto es que no tiene que ser previamente que le pedían al trabajador el certificado de que pagó su seguridad social, sino que lo va a hacer a posteriori y lo va a hacer la empresa. Luego, para el trabajador sí es un alivio.
Sí, muy importante. Y ese es un costo financiero que no lo habíamos mencionado antes. Yo mencioné el costo administrativo, un costo financiero que pagaba el contratista, así fuera de un mes, y que ahora va a pagar la empresa.
Nueve de la mañana, 31 minutos. Ya enseguida hablamos con Santiago Castro, presidente de Asobancario.